Le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 Minutos Con, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM, y si quieren seguirnos a través de internet, ya lo saben, radiocolores.es. Hoy hemos salido, extramuros, de nuestra emisora, y les cuento, estamos en un entorno agradabilísimo, una mañana de un sábado, primera hora, cerrado todavía, una librería. Estamos rodeados de silencios y de palabras. Y estamos con dos aventureros, porque de aventura hay que llamar en estos tiempos que corren, y más en una ciudad como Palencia, el atreverse, el osarse, y permitirme la expresión, abrir una librería, en un país en el que se cierran dos librerías cada día. Les hablo de la librería Ateneo, una librería, café, lugar de encuentro, que regentan, que dirigen Jacobo Vaquero y Alberto Blanco. Jacobo, Alberto, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estáis, aventureros?
Pues despertándonos de por la mañana.
Todavía, ¿no?
Después de haber sido levantados por una pitufa de año y pocos meses.
A ver, una despertar agradable, ¿no?
Sí, bueno, excepto cuando se pone a saltar encima de la cama.
Normal, peleadillas, lo decía mi hijo cuando tenía la edad de tu hija. ¿Qué os ha llevado a esta aventura? No sé, ¿cómo surgió la idea de abrir en Palencia una librería donde ve uno tiene un fondo bibliográfico espectacular, donde creo que rodea el éxito, cosa que es importante y de la cual me congratulo, pero sí que hay un principio cuando uno se embarca en un proyecto de esta naturaleza? No sé, yo me lo hubiese pensado mucho. No sé vosotros, ¿cómo surgió, Alberto?
Pues sí, nosotros también nos lo pensamos. Lo que pasa que bueno, mi amigo y socio Jacobo, pues me lo propuso. La verdad es que él llevaba ya un tiempo queriendo poner algo así, porque ha estado viviendo fuera muchos años y, uh-huh. Y él, sobre todo en el extranjero, lo vio mucho este estilo de negocio, uh-huh. Esta forma de combinar lo que es una librería tradicional con un café, uh-huh. y bueno, yo estaba trabajando en los últimos 2 años, estaba trabajando en hostelería porque no me salía nada de lo mío, y bueno, tenía esa experiencia en el tema y me lo propuso. Uh-huh. Oye, ¿qué te parece si montamos esto que te voy a comentar? Y al principio sí, le ayudé a hacer todo el proyecto del plan de negocio y tal, porque yo estudié empresariales. Y bueno, cada vez que me metía más en el proyecto, en lo que estaba realizando, dije, pues esto me está gustando.
Sí, sí. Porque pero más allá de pensar como economista en la cuenta de resultados, que podría ser un negocio, que era, yo creo que hay que amar a la literatura, ¿no? En general, porque es, para montar una cosa de estas, la no sé, es el componente que tiene. Te decía, Jacobo, que habrá que amar a la literatura también, más allá del negocio, que evidentemente todo el que monta un negocio es para ganar dinero, porque si no, esto no se entendería, o yo al menos no lo entiendo. Hombre. Un poco de filántropo ahí, o de...
Que, no, sé. Filántropo no, que se le pregunten a... No, me va a callar mejor.
No, di lo que quieras, que no hay ningún problema.
Iba a decir que se lo pregunten al señor recientemente fallecido Lara, que era un filántropo, pero el hombre, la verdad es que creó un imperio que generaba mucho dinero. No, bueno, fuera de bromas. El abrir una librería, cafetería en Palencia fue circunstancial. Uh-huh. Es circunstancial porque yo venía de Chile. Por razones personales vine aquí, estuve aquí en Palencia, que era un periodo transitorio para irme, como le sonará a mucha gente de Palencia, pero entre circunstancias, como volver a reencontrarme con Alberto, al que no veía desde hace tiempo, aunque...
Ya os conocía, ya era
en el colegio, ajá. Hace 20 y tantos años. Sí. Lo que pasa es que yo me fui hace 20 años a Madrid, Sudamérica, Inglaterra.
Eres un transhumante.
Sí, bastante transhumante. Eso de, hay que salir un poco fuera de esta ciudad para intentar abrirse la mente.
Me gusta más la palabra transhumancia que nómada, ¿no? O sea, sí, porque...
Bueno, también somos un poco nómadas, ¿no? Igual dentro de la ciudad vamos de un sitio para otro. Y digo circunstancial porque en un principio, bueno, volví a encontrar a mi actual pareja, a una niña, y también nos vimos con la necesidad de hacer algo, porque esta ciudad, pese a que la empresa está muerta. Uh-huh. O está muerta para el que quiere que esté muerta. ¿Por qué? Porque se pueden hacer cosas. Que otra cosa es que el dinero que según dicen que no hay va a lo de siempre y a los de siempre. O sea, gente que realmente no lo necesita. Nosotros cuando abrimos la librería al final optamos por tirar de el gran banco de todos los españoles. La familia. Ni bancos comerciales, ni... No, no.
El auténtico sostén, el auténtico, sobre todo la juventud.
Sobre todo ahora, en estos tiempos para la juventud, sí.
Y nos embarcamos, vimos las posibilidades. Las posibilidades, Palencia es lo que da, lo que da. Son 80.000 personas, más los pueblos de alrededor, 100.000. También vimos donde lamentablemente el nivel de lectura es bajo, comparado con otros países de Europa, que es con quién nos debemos de comparar. Y es algo que deben de fomentar
desde las instituciones.
No. Ya no me meto en las instituciones.
No, de abajo, desde el colegio, la familia, ¿no?
Primero desde la familia. Yo, el tema de la lectura fue por mis padres. No sé, Alberto, pero sí, por mí fue por mis padres.
¿Vienen muchos niños a la librería o no vienen niños?
Sí, que vienen, ¿eh?
Sí, sí, ¿solos o acompañados?
Sobre todo son los padres los que compran a los niños.
Compran a los niños.
Ajá.
Pero sí que también vienen algunos niños, se abren la puerta, se meten, empiezan a...
Has pronunciado, Jacobo, una frase maldita, que no por maldita deja de ser real, que es Palencia una ciudad muerta. ¿Pero no creéis vosotros que ayudamos mucho los palentinos en matarla poco a poco cada día con nuestra falta de espíritu participativo, con empujar, con exigir a las instituciones, es decir, bueno, venga, vamos a rehabilitar esto como sea, ¿no?
Yo no sé si tú te acuerdas, Alberto, pero cuando yo era joven, de eso no hace mucho, 20 y tantos años, seguimos con la misma, siguen con la misma cantinela, no digo que seguimos porque como yo estuve viviendo fuera, donde veía pegatinas de la provincia de Palencia cerrado por no sé qué, unas pegatinas, no sé si os acordáis, como del color de la bandera de Palencia.
Ah, sí, es un color morado.
O sea, llevan 20 y tantos años, casi 30 años, con la misma cantinela. Yo creo que luego que la gente piense lo que le dé la gana, el palentino tiene un pesimismo encima, sí, que yo...
¿Percibís así a los palentinos? Sí. O sea, que eso que nos han etiquetado en una empresa turística de que somos la segunda ciudad más triste de España, ¿responde a ese pesimismo posiblemente?
No lo sé. No he visto...
¿Qué percepción tenéis vosotros?
Es que creo que el palentino tendría que ser más reivindicativo. Además, si quiere cambiar algo, tendría que empezar por él.
Y más emprendedor.
Sí, en vez de esperar a que otros que hagan las cosas, que quiere
hacerlas cambiar. O demandarlas al menos, sí, ¿no?
Me acuerdo cuando estaba estudiando en Madrid, cogí la prensa nacional, cualquiera de los cuatro diarios nacionales, da igual, y leí un reportaje sobre Castilla y León. Claro, lo miré con curiosidad porque es la región donde está Palencia. Y la verdad es que acertó el periodista. Una región donde los jóvenes solo piensan o en emigrar o en ser funcionarios. Ahí lo dice todo.
Eso ha sido.
No sé qué periodista fue, pero lo calcó.
¿Conocéis a Julián Alonso, poeta y escritor palentino?
Sí.
Dio un pregón aquí magnífico, maravilloso, en San Antonio hace unos años, y compuso un poema y decía que Palencia es la ciudad donde nunca pasa nada y apenas pasa nadie, o apenas pasa alguien. Yo creo que responde un poco a eso que tú decías, Alberto, antes, de que, no sé, esta pasividad o esta falta de espíritu, algo que le envuelve. No sé si va a ir en nuestros genes castellanos, esa austeridad castellana, pero ni nosotros mismos, además creemos que desaprovechamos una ciudad que tiene un entorno natural precioso, tiene una riqueza patrimonial arquitectónica, ya no solo la capital, que no tiene tanta, la provincia, y que, bueno, que se la podría dar otro aire, ¿no? Comentaba yo ayer, otro día en un programa de radio, fijaros, el año que viene es el 50 aniversario del fallecimiento de Victorio Macho. Cualquier ciudad que tuviera un escultor de fama internacional como Victorio Macho ya tendría un proyecto en marcha, ya estarían banderolas colgadas por todas las calles, ya se habría contactado con dinamizar la ciudad, con atraer la ciudad, con organizar actos en torno a esa conmemoración, pero no se ve nada, no se percibe nada, ¿no? Más allá de estas cosas habituales y ancestrales y tradicionales. Por eso, a mí me sorprendió un proyecto este como el vuestro, que no sé, que os hayáis atrevido, que os hayáis osado a montar una librería de esta naturaleza, cuando además se están cerrando, ha desaparecido Alfar, que era una de las tradicionales en Palencia.
Bueno, pero lo de Alfar fue porque se jubiló, en realidad.
Bueno,
tengo entendido.
Sí, pero... Sí.
Pero bueno, ahí en Madrid hay librerías que cierran, librerías que abren. En plena crisis económica abrió la Central de Callao, tres plantas creo que son.
Sí, es espectacular.
Bueno, eso quiere decir que... Bueno,
y cierra, eso que tiene a Corte Inglés enfrente. Que...
Y la Casa del Libro a...
La Casa del Libro a dos pasos.
FNAC también a dos pasos.
A dos pasos.
Bueno, pues... Es la economía, se renueva. Sí, grandes librerías de Madrid, no sé si conocéis o conocíais, porque cerró Fuente Taja en la calle San Bernardo.
Sí, sí.
Se cambió, no sé qué, cerró. Bueno, unas abren, otras cierran. ¿El problema?
No, que, sí, pero esos síntomas de actividad, ¿no? En fin, un negocio te puede ir mal, o mejor viene otro con otra idea y lo rehabilita o lo impulsa.
El problema, la falta de lectura en este país.
O sea, es un problema de cultura, es un problema de hábito.
De cultura, de educación. Hábitos. Vosotros hacéis una gran labor en la Universidad Popular. Entre la, al final eso es la sociedad, es el individuo quien tiene que juntarse para... Porque está visto que otras partes no hacen absolutamente nada.
Sí, sí, no. Está claro. Me alegro mucho que hayas puesto el ejemplo de la Universidad Popular, y no porque nosotros, en este caso Radio Colores, fuéramos guardianes de la Universidad Popular, sino porque una ciudad con 2.700 habitantes, hablábamos de récord antes Jacobo y yo, Alberto, hay 2.750 matrículas. No, perdón, hay 3.400 matrículas, 2.750 alumnos y alumnas.
Para una ciudad de 80.000
habitantes. Una ciudad de 80.000 habitantes como es Palencia. Ojo, y además dedicada exclusivamente a la enseñanza, a la formación permanente de adultos, ¿no? Y claro, eso parece que es un contrasentido, el dinamismo cultural de la ciudad y la inquietud, por otra parte, de un número importantísimo de personas que no se, yo ya no entendería la cultura en Palencia sin la existencia de la Universidad Popular. Sí. Como, bueno, pues ahora mismo prácticamente ya, pues hablas de la librería Ateneo y ya todo el mundo primero lo ubica físicamente. Ah, no, la que está al lado de la catedral, es un torno más bonito. Me decía el otro amigo madrileño que estuvo por aquí. Y por lo menos empiezan las cosas a sonar. Y cuando suena tiene alguna relevancia, y que tenga relevancia en una cultura en los tiempos que corren, con la agresión, no lo entro conmigo, lo digo directamente, que está sufriendo la cultura en nuestro país en estos tiempos, pues es importante. Yo al menos lo veo importante. Y no es por alabar vuestra labor, que hay que alabarla, hay que reconocerla, ¿no?
Bueno, lo primero que sí, nos gusta a mí personalmente, a los también, nos gustan los libros. Como bien decía Alberto, yo he tenido la suerte de viajar bastante, lo he visto en Buenos Aires, lo he visto en Estados Unidos, lo he visto en Bruselas, seguro que hay más ciudades, pero bueno, uno no puede estar en todo. Y el concepto de librería café para Palencia, para salir a flote, yo pensaba, y se lo comenté a Alberto, que era lo que había que hacer, un complemento.
Sí, porque librería tradicional tal
sí,
cual.
Sí, no,
es complicado.
Estuviéramos abocados al fracaso.
No, está muy bien esa idea, porque aparte de vender libros, que es vuestro objetivo principal, se da que mucha gente, hay tertulias, hay debates, que eso es importante, eso enriquece la vida cultural de una ciudad. Ponías un ejemplo de Latinoamérica o Hispanoamérica, es un hervidero de cultura. Buenos Aires creo que es una ciudad espectacular en cuanto a dinámica cultural, ¿no?
He estado dos veces en Buenos Aires, dos veces en la librería de la cual al final tomamos el nombre, que es el Ateneo, un antiguo teatro reconvertido en librería. Obviamente no hay en España, ni en Madrid ni en Barcelona, una librería tan grande como la de Buenos Aires. Bueno, eso quiere decir algo. Sí sé que económicamente, políticamente andan un poco complicados, pero culturalmente yo he visto más librerías que en Madrid y Barcelona juntos. Teatros más que en Madrid y Barcelona juntos. Museos también tienen una buena cantidad. Escritores, bueno, quien no conoce, primero a los clásicos y luego unas grandes figuras que están saliendo actualmente. Me parece que vosotros, bueno, aunque vive en España, habéis traído a un argentino radicado en Granada.
Andrés Neumann, sí. Personaje muy singular y interesantísimo.
Yo le he leído y espero desde aquí, si me escucha, que cuando quiera está invitado otra vez.
Oye, pues nos ponemos en contacto con él cuando haga falta y le invitamos a venir a Ateneo y volvemos y desempolvamos El viajero del siglo.
Además, ha sacado una novela nueva.
¿Ah, sí?
La tengo ahí.
Ajá. Cógela.
Qué suerte tener una librería y decir un libro.
Sí, no, estupendo. Por eso, mucho mejor habernos desplazado nosotros aquí que haber ido vosotros a Radio Colores, porque no tendríamos esto.
De Páginas de Espuma. El que espera.
Sí, El que espera. Ah, muy bien. Además, una novela que se debe leer en un suspiro. Pues es muy interesante. Nosotros hemos trabajado en los talleres literarios de la Universidad Popular con la narrativa y la poesía, porque también escribe poemas de Andrés Newman. Y ha estado aquí y esperamos que vuelva aquí y ojalá venga y se venga por la librería. Pues si me lo permites, Jacobo, recomendamos Andrés Newman, El que espera, editorial Páginas de Espuma. Seguro que se espera con inquietud el lector a la hora de tener en sus manos una obra de este argentino granadino que dejó el profesorado de literatura en la Universidad de Granada precisamente para volcarse
en la literatura. Y este es uno de los casos en los que los latinoamericanos, los que efectivamente algunos llaman, una palabra que no voy a repetir, sí, nos superan en creces en algunos campos.
Ajá. Nos dan sopas con onda.
¿Os parece que volvamos a Palencia?
Sí,
un poco.
Sí.
¿Os viene la idea? Tú haces el planteamiento económico, la fase del proyecto económico. Me imagino que Jacobo aporta la visión que él tenía global de este tipo de negocio, combinar una cafetería con una librería. Montáis esto, yo un día lo leo en la prensa, lo comentamos tomando una cerveza con unos amigos, pero madre mía, al querer que aventureros, pues cómo se les ocurre esta idea. Y no, está muy bien, hombre, así se dinamiza un poco la ciudad y tal. ¿Qué esperáis? ¿Qué esperabais y cuánto tiempo lleváis abierto?
Siete para ocho meses.
Ya casi un embarazo a punto de convertirse en parto.
Sí.
¿Cómo han sido estos 7-8 meses de trayectoria de Ateneo?
Agotadores. Porque empezamos precisamente el día 27 de agosto, 3 días antes de la Feria del Libro.
Ajá.
Hoy ferias de...
Aquí en Palencia, Feria del Libro, aquí en Palencia, sí.
O sea, fue agotador. Luego, bueno, pues hemos visto cómo va el mercado, hablando con otra gente, y hay meses que bien y meses que mal. Bueno, pero eso es como todo tipo de negocio.
Sí. Pero funcionáis. ¿Estáis satisfechos en líneas generales con la marcha de la librería?
Hombre, como todo negocio, al principio cuesta. Eso es una cosa de economía.
Sobre todo porque te tienes que dar a
claro, la crisis, el precio del libro.
Y luego controlar ingresos, gastos, etcétera.
Evidentemente.
Eso es un tema engorroso, pero es el tema que nos da, o por lo menos queremos que nos dé de comer.
Y además, al principio, pues hay mucha gente que no te conoce, te tienes que dar a conocer.
Claro,
aquí,
esa es otra.
En esta ciudad el boca a oreja funciona mucho.
Funciona mucho, sí, sí.
Y bueno, sí que lo estamos notando, que cada vez viene más gente nueva que nos dice, ay, porque me lo ha comentado un amigo, me lo ha comentado una amiga, lo he leído no sé dónde, me lo ha dicho no sé qué. Y sí.
Hombre, yo lo recomendaría. Coges lo que te gusta y trabajarlo en lo que te gusta, la verdad es que es una maravilla.
Eso es importantísimo.
Y si encima te puede permitir el vivir, bueno.
Además, hay una cosa que yo he percibido en vosotros, alguna vez que he observado, que desde fuera, y el otro día, cuando te veía ahí sentado frente a la pantalla del ordenador, a ti, Jacobo, y a ti, Alberto, ahí a los mandos de la cafetería, esos perfiles. Oye, ¿y ahora qué me dices que tú has estudiado económicas? Y un economista, pues está sirviendo cafés, no por necesidad de que tenga que vender cafés, como es el recurso de la hostelería para un montón de universitarios de países de titulados, sino porque le apetece dentro de su negocio y está con su negocio. Es lo importante. Y tú, Jacobo, porque bueno, después de tus experiencias...
De todos modos, somos polivalentes. Si yo me tengo que poner a servir cafés, me pongo...
Sí. No, evidente, es que yo creo que eso no es...
Y eso es lo que
eso ya ni se cuestiona, ¿no?
Y eso es lo que decidimos desde un principio. Sí, bueno, obviamente, por razones del día a día, Alberto está más ahí y yo más en el otro puesto, pero... Aquí no es por ser ahí en plan socialismo.
Pues que un día llego y le llamo Alberto Jacobo y a ti te llamo Alberto porque estáis ubicados cada uno en distintos sitios, ¿no?
Pero esto es una empresa, como somos una sociedad, tipo, no iba a decir tipo cooperativa, pero casi, tomamos la decisión por dos.
Ay, mira,
por
cooperación. Yo creo que sois dos aventureros, de verdad. ¿Eh?
No, perdón. ¿No? Aventureros no. Locos.
¿Locos? O sea que vais más allá de la aventura.
Sí, luego me hace gracia.
Habrá que mandarle una referencia a Pérez Reverte, por si acaso se quiere dar una vuelta por aquí, ¿no?
Algún psiquiatra, psicólogo.
Sí,
un psiquiatra, psicólogo.
Bueno,
también,
¿no? Aquí hay un amigo que es amigo común, seguro, Martín Naduri, que lo voy a mandar por aquí para que os eche una mano si en alguna coyuntura. Oye, una cosa, ¿qué perfil de gente viene? Porque ahora hay un debate muy importante. Leeréis, yo soy, ha sido seguidor de Forges desde muchísimos años, pero siempre en sus viñetas, cuando pinta la pareja, la pinta ella sentada en el sofá leyendo, ya viendo la televisión donde el ordenador lucubrando. ¿Qué perfil de gente viene por la librería? ¿Más mujeres, más hombres, jóvenes?
Más menos mujeres, jóvenes, pero hay una edad que yo noto que hemos tenido que casi quitar la sección de juvenil porque tela.
Sí.
¿Qué significa eso de tela? Con la sección de juvenil. ¿Juvenil a qué te refieres? ¿Adolescentes? ¿14, 15 años?
Sí, esa.
16,
17.
Poca gente y hasta los... Yo creo que, si hago memoria así, sobre todo mayores de 30 años.
¿Pero lo habéis quitado por falta de concurrencia de personal? Por
sí, porque...
De... Hemos reducido bastante, sí,
visto,
ajá,
lo visto, la gente,
caramba,
joven, por desgracia...
Eso es preocupante, ¿no?
Y bueno, menos
son
mal
más que... de PlayStation y de iPad y smartphone y esas cosas, ¿no?
Y de Litrona y...
Sí.
Me imagino, que no lo sé.
Es muy peculiar el mundo de la juventud, pero vamos a seguir por eso. La mujer, la irrupción total y absoluta de la mujer en el campo de la cultura, sobre todo de la lectura. ¿Qué perfil de mujeres veis y de qué edades? ¿Vienen chicas jóvenes, menos jóvenes, mayores?
De todo un poco, ¿no? Pero más tirando a mujeres de 40, 50.
¿Ah, sí?
Incluso 30 y
esos perfiles, sí.
Sí, 35, 40 para arriba.
Una amiga mía dice que la crisis de los 40 se supera a base de música y de literatura. No sé lo que diréis vosotros. Tú todavía no lo dices, ¿no? Pero Jacob, sí.
En 3 o 4 meses te lo digo.
¿Por? Porque vas a entrar en los 40.
Los 40, sí.
Bueno, pues sí, repetiremos esta entrevista y veremos a ver cómo te ha afectado romper la barrera psicológica.
Estoy no estar tirándome de los pelos.
Sí, sí. Decía.
Calvo.
No, que había. No me acuerdo cómo era aquella cita. Que cuando cumples los 30 ya te vas viendo mayor, cuando cumples los 40 entras en una depresión brutal, en los 50 pasas a ingresar en la red de los que echan barriga, y con los 60 ya lo pédico y toda esa serie de cosas, y ya ni te lo planteas.
Hombre,
ya...
Yo lo de barriga llevo desde joven, pero soy como... Me embarazo y me...
¿Y te desembarazas?
Sí, la verdad.
O sea, que te acuerdas 9 meses a mí la barriga.
Sí, cuando veo así, yo, uff, y adelgazo.
Siempre pones en plan una correta y a funcionar, ¿no?
Sí, o sea, que he debido parir más hijos que otra cosa.
Narrativa, ensayo, poesía. ¿Por dónde narrativa se mueve narrativa,
sí,
fundamentalmente?
Sí.
¿Bestseller o autores por ahí escondidos?
No, a ver, no bestseller... Yo me he dado cuenta de que, bueno, a ver, es que no sé cómo decirte. Por ejemplo, te digo, 50 sombras de Grey, que ahora fue la película, pues, para nosotros un fracaso total. Pero sin embargo ha llegado el de Arturo Pérez Reverte y bien, o sea que la gente tira más por
el, libro
el autor,
o sea, en ficción, ¿no?
Y por el autor consolidado español. Ajá. Por lo menos en nosotros, no sé, en otras librerías. Porque, por ejemplo, Julio de Mazares se ha vendido bastante bien. Voy a hacer un vistazo. Rosa Montero se ha ido bastante.
Y de autores extranjeros, tengo noticias de que Stoner lo habéis vendido como churros, ¿no?
Sí.
Es un libro que no es de hace 2 días, pero bueno.
Sí, hemos vendido bastante, sí.
Ah, bueno, y Peridis Barrió.
Peridis con Peridis, su libro de historia novelada, claro, sí. Es Palentino, se influye bastante.
Sí, Barrió, ¿no? Sí.
¿Y la literatura hispanoamericana? Funciona, suele funcionar bastante bien, ¿no?
Hombre, últimamente no han sacado, que yo sepan, los primeras espadas, como llaman, novela. El último, desde que llevamos abierto, ni Vargas Llosa sacó novela.
Eso de los archifamosos, ¿no?
Sí, de los archifamosos. Sé que el próximo mes Isabel Allende saca novela. Pero bueno, luego, como hemos dicho, hay cierto público que le gusta la literatura latinoamericana. A mí me encanta lo
latinoamericano. Sí, a mí también.
De hecho, el autor que más me gusta latinoamericano, ya ha fallecido, es Bioy Casares.
No, y de los clásicos, está volviendo a tirar de obras, pues no sé, de Borges, por poner un ejemplo. se están volviendo a sacar obras. Bueno, están, me parece que ahora esta obra Fácil 11 va a volver a editar un libro. O sea, esta gente que hay por ahí, y aquí en España, Marta Sanz me parece que también tiene por ahí otra novela en ciernes, española, por citar alguna, que me venga ahora.
Esperemos que venga por aquí.
También esperemos que venga por aquí, seguro que viene. Es una mujer encantadora. ¿Y en la poesía se está ahí un poco arrinconada o sigue habiendo todavía ilusos?
Al principio, como no teníamos tanto material de poesía, lo pusimos en narrativa española, autores españoles, narrativa extranjera, autores extranjeros, porque pensábamos que la poesía no. Pero a medida de que ha ido avanzando, nos hemos tenido que ir adaptando y hemos traído y hecho una sección de poesía que no es muy grande, pero bueno, por lo menos ya estamos intentando que sea aceptable, porque la gente sí pide poesía. Aparte, luego hemos concretado con Pinar.
Con Javier Pinar, sí.
Que cada X tiempo, primero, hagan las clases suyas aquí, trayendo a los
alumnos
y a los poetas. Y luego en su grupo Diversos, hacen aquí cada mes o cada dos meses lo que llaman ellos micrófono abierto. O sea que vemos cierto interés por la poesía por parte de... Bueno, por mucha gente, pero sí por... Bueno, por algo se empieza.
Sí, se aquí un grupo así, curioso, de gente, de personas que les gusta la poesía, y la verdad es que...
Que recitan y escriben también ellos, lo cual ya tiene mérito, porque la poesía es
complicado.
No es como una novela, ¿verdad? Es ya... Tiene sus medios.
No, y además, para la poesía hay que tener, bajo mi punto de vista, cierto estado anímico a la hora de leer poesía. Uno puede tirar de la estantería de su casa, de su biblioteca, venir aquí, coger un libro de narrativa, se sienta y lo pone a leer, no pasa nada. Pero uno tira de un libro de poesía, a lo mejor lee un poema, pero no se lee el libro entero, eso evidentemente, no sé cómo lo veis vosotros. Yo creo que ese es el mundo de la gente de la poesía.
Yo, personalmente, la poesía no me gusta. O sea, sí me... Bueno, es que ha quedado un poco mal. No es un libro que yo me leería. Yo creo que la última libro de poesía que me que he leído fueron Las flores del mar, del mal, de Baudelaire.
Hombre, es que has mentado un autor precisamente que está ahí entre los dioses, ¿no? De la poesía, y que además es un poeta un tanto peculiar. Pero yo creo que...
Pero sí, como dices tú, para leer poesía hay que estar, hay que concentrarse.
Claro, y además hoy en día, no sé, ha traído mucho a gente del mundo de la poesía el romper la métrica, el que no haya sin reglas, que haya ritmo, que esta poesía verso libre, por decirlo de alguna manera, es un tipo de Bertolt Brecht para acá, no sé, es otro tipo de poesía que atrae más a la gente, pero evidentemente hay que tener cierto estado de ánimo para sentarse con un cubata, un whisky, un café, coger una poesía y decir, no me lo puedo devorar porque puedo levantarme de aquí destrozado, ¿no? Sin embargo, recurro a un poema, todo el mundo recuerda un poema y a lo mejor un fragmento de un libro, no una cita, sí, pero recuerda ese libro entero. Porque
a mí, dentro de lo que cabe de la poesía, que bueno, no es porque a cada persona tiene sus gustos, pero tengo que reconocer que estos chicos que vienen aquí, cuando o algún no bueno, ese hay que lo hacen muy bien. Ahí da gusto, sí.
Pues es interesante fomentar ese tipo de cosas. Oye, volvamos un poco al tema de los adolescentes. ¿Qué sensaciones tuviste? ¿No venía ninguno? ¿El que venía, venía así en plan pasota? ¿O qué hay que hacer para poder acercar a esa gente? ¿Una labor con los institutos sería importante, a lo mejor?
Yo recomendaría, no sé si está Alberto de acuerdo conmigo, yo me acuerdo de la época en la que nosotros íbamos al instituto, colegio, etcétera, etcétera.
Creo que vas a decir lo mismo que pienso yo.
Y mi hermano, que es escritor, cuando presentó la última novela hace 2 años, dijo exactamente lo mismo. Un poco de cambio por parte de las autoridades académicas y profesores de dar siempre exactamente lo mismo. Quijote...
Dejar un poco los clásicos al lado.
Y te digo una cosa, porque el Quijote no es una literatura infantil.
No.
Es una literatura ya más de mayor. A mí, y lo reconozco, a mí leer todos los clásicos españoles con 15, 16 años... me hizo que durante unos 10, 15 años aborreciera totalmente la literatura.
Eso pasaba con los huevos fritos cuando volvías de la mili, que te tirabas un año sin comer huevos fritos, ¿no?
Y... Pero sí, fue así. Y luego salió de mí y ahora soy un lector compulsivo.
¿Y cómo se podría traer, Alberto, a ese público? No sé si a través de los institutos, cambiando un poco esa línea... abaratando quizá la cultura, porque vamos a partir, no sé, yo creo que el libro es caro.
El libro es caro, pero nosotros no controlamos el precio del libro.
Sí, no, es que lo controle con nosotros, pero me refiero a la hora de acercarse a la librería a comprar. Un adolescente que a lo mejor, si no se lo compra su padre o su madre, pues tiene su paga para medio mantenerse. Bueno, si voy y me arrean 19 o 20 euros por un libro...
Hombre, tiene pues... Primero, hay bibliotecas, que yo no sé qué tal están... Ahora mismo...
Yo las bibliotecas las veo más como refugio para estudiantes universitarios que van como las utilizan como consulta, que como evidentemente en acudir a una biblioteca, me refiero al público joven, a la hora de decir, bueno, pues voy, cojo un libro, me lo llevo a casa, lo tengo 15 días y lo leo, ¿no? O lo trabajo, no lo sé.
Cambiar el tipo de literatura. Mira, pues si Harry Potter es un libro de infantil para que los niños se inicien en la lectura y les guste, ¿por qué no?
Claro.
Sí, en vez de que tenga que leer, yo qué sé, la Celestina, el Quijote.
No, claro, si no hay por qué leer cosas profundas. La literatura, además, la ficción tiene muchísimos recovecos por donde llegar al final, que es atraer a la gente hacia la lectura, ¿no?
Yo empecé con cierto tipo de literatura y ahora me gusta una literatura ya más... Me gustan mis autores.
Sí, evidentemente alguno selectivo y dice, bueno, pues elijo este, elijo el otro. Pero aquí estamos llevando de acercar la literatura al público joven, ¿no?
Pues ese sería ese es un poco el punto. Un poco cambiar esa mentalidad todavía adoctrinaria que tiene la educación en este país.
Sí.
Y lo digo con todas sus letras, adoctrinaria. No enseñan a pensar ni a argumentar.
El tema del IVA, Jacobo. Habría que tocarlo, ¿no? No se puede haber que un yate tenga un 7% de IVA y un libro tenga un 21%. Es mi opinión, ¿no?
Por ahora estamos en el 4, por ahora.
Por ahora estáis en el 4, en todo el 4. Ah, perdón, que es el cine el que está en el 21, sí. Hay que ver. Bueno, que se mantenga ahí. Hola. Que se mantenga ahí en el 4 está bien. Pero entonces, ¿por qué el precio del libro es tan caro? Porque uno ve cómo se distribuye la parte que es para autor, para distribuidor, para editor y para librero.
Es que el
y no sé, la tarta esa como...
El precio del libro para... No sé si fue el PSOE, en uno de los gobiernos del PSOE, creó el precio fijo del libro a imagen y semejanza de Francia. Y el precio lo marca entre la editorial, yo creo que la Dirección General del Libro, por el Ministerio de Cultura, yo creo que está...
Ahí hay un precio fijo, tasado de alguna manera, sí.
Un precio fijo.
Ajá. No sabía yo eso, es curioso.
Si no recuerdo mal, igual alguien me corrige... Y
porque es una cosa de la que se queja todo el mundo. El libro es caro, sobre todo el libro en papel. Y además no sé
no es que
si la competencia del e-book habrá sido tan fuerte como para
No es que el libro aceptarlo. Sea caro. El libro tenía el mismo precio que hace 6 años. Lo que pasa es que, como todo en esta economía, yo como librero lo noto, pero como el comerciante también, no nos hemos acomodado al nivel de salarios que hay actualmente. Pero eso pasa con todo, pasa desde los coches, que han bajado un poco, hasta las casas, que por mucho que digan no han bajado mucho.
No
ha habido un equilibrio entre salarios. No,
el mercado ese de que la libre competencia haría que los precios bajasen, bueno, es un poco ahí, queda en el territorio de los buenos deseos.
Pero bueno, eso no nos vamos a meter porque ya es...
No, está claro. No nos incumben. ¿Tenéis pensado hacer algo con motivo del Día del Libro? ¿Alguna iniciativa
así
que atraiga gente a la librería? No sé, incluso leer por esa maravillosa calle peatonal en la que estáis instalados.
Bueno,
invitar a la gente, ¿no? ¿No se atreve usted a leer un par de fragmentos, un par de párrafos de esta novela?
Vamos a ver si...
Más allá de algún acto calle, evidentemente.
Haremos algo, vamos a ver si hace buen tiempo ese día.
Si nos acompaña el tiempo. Además coincide que es festivo aquí, ¿no?
Sí,
la comunidad.
Lo cual, dentro de lo que cabe... Yo veo que es mal fecha.
Mal fecha porque además es jueves y es puente.
No, es porque es el día de Castilla y León. Claro, la gente lo interpreta no como el día del libro, sino como...
Ah, como
día
de la comunidad. No hay sentimiento de comunidad aquí tan grande como para que eclipse esa celebración.
Por ahora no.
Yo creo que si ponéis empeño en... Seguro que está por delante el día. Ponemos por delante la literatura a lo que es... sin prestar importancia, evidentemente, a la fiesta de la comunidad, al tema de la celebración del Día del Libro. Actividades de ese tipo, yo vi una vez en donde, no sé en qué ciudad fue, porque pasé casualmente por allí, estaba visitándola, y había una cadena humana, y digo, ¿qué estarán haciendo? ¿Será alguna manifestación? Y lo que me di cuenta es que venía un libro, iba leyendo uno y se le iba pasando al siguiente, al siguiente, al siguiente, así. Y había medios de comunicación grabándolo y así. Era un tocho, ¿eh? No era un librito de este, como este de Newman, que me lo he puesto aquí porque pienso comprarlo y llevármelo, Jacobo, no es por otra cosa, ¿eh? Bueno. y veía así, me pareció una iniciativa interesante. Por dos razones. Primero, porque fomentas la cultura y la lectura. Y segundo, porque llamas la atención, que era muy importante. Y sobre todo, se quedaban boquiabiertos los niños, que es de lo que estábamos hablando hace cinco minutos. Que es una forma a lo mejor atrayente. Y estoy seguro que si se implica profesorado de institutos, de colegios, de secundaria, incluso de primaria, niños que ya se defienden y les das a leer, y la profesora o el profesor les anima, iniciativas de estas, yo creo que sí serían bonitas e interesantes. Bueno, pues para acercar a Ateneo a los niños y ver que aquí hay libros que no muerden, que están ahí.
Estamos abiertos a cualquier iniciativa. De hecho, Pinar nos propuso lo de los versos y aquí está.
Sí, hacemos, claro.
Jesús Mateo Pinilla nos propuso
la tertulia.
La tertulia y la hacemos. Club de lecturas ya tenemos. Hacemos de vez en cuando cuentacuentos. Hemos traído autores de Madrid y autores locales.
O sea, bueno, dentro de lo que iniciativas son, no faltan, ¿no?
Dentro de lo que es nuestra poca capacidad, intentamos hacer cosas.
Bueno, pero poco a poco, y nosotros nos hacemos eco en Radio Colores de todas esas actividades que tenéis, y de ahora en adelante nos haremos más eco y vendremos por aquí algún día eso de poesía y dejaremos la grabadora así espontáneamente para ver lo que sale, ¿no? Y luego lo difundiremos porque nos encanta difundir la cultura, y más en una emisora sociocomunitaria sin ánimo de lucro, donde estas cosas nos preocupan y nos importan, evidentemente. Así que 7 meses, camino de 8. Llegaremos a los 9, veremos a ver si es niño o niña. De momento tiene buena pinta, ¿no? Ya me imagino que le habréis hecho ecografías a la librería, ya el ADN lo lleva ya ahí bien implícito. Se os ve, bueno, Jacobo es así más serio, Alberto pues, le acude la sonrisa así a la cara con más frecuencia. Es que esta gente viajada, Alberto, es lo que tiene, ¿sabes? Ha vivido tantas experiencias que luego resulta un tanto difícil que cambien el rictus de expresión, ¿no?
Sí, es lo que me dice mi chica. Sonríe un poco más, pero es que soy de carácter por ejemplo, serio.
¿Te acuerdas hasta la sonrisa?
Soy de carácter serio.
No, pero tiene cara de intelectual despistado, así, ¿no? Tú, Alberto, que lo conoces más, pues, sí.
De intelectual, no sé, de despistado.
De despistado, seguro. Oye, pues ha sido un placer, está siendo un placer charlar con vosotros.
Igualmente.
Y nos quedan casi 9 minutos, afortunadamente. O desgraciadamente todavía no nos ha interrumpido nadie en esta mañana de sábado.
Lo cual
es
un poco
preocupante, ¿no? Un poco preocupante. En fin, son las 10 y 20 de la mañana.
Aparte de, bueno, mi madre que ha entrado, pero se ha ido.
Ah, tu madre.
Se ha ido para allá.
Estupendo, nada, hombre, bienvenido la autora de tus días aquí a la librería.
Y bueno, mi padre, obviamente, que acaba de entrar.
¿Qué es lo más vendido entre el público femenino hasta ahora? Que tú destaques, pero como no como novela que llame la atención, como has dicho, que por ejemplo ha funcionado 50 sombras de Grey, pero no ha funcionado aquí en la librería como libro. Yo no hago ninguna valoración, pero ¿por dónde se inclina más el personal femenino y las... que esté ahora? Entonces, no, es que hemos vendido más este libro, bueno, más allá de los que se recomiendan en los talleres de lectura.
Rosa Montero, se ha vendido... ¿cómo se llama esta?
María Dueña.
Eso, María Dueña.
Ah, María Dueña, sí, es sí, importante, sí. La proporción, sí, por que el economista nos lo diga, a la hora de hombres-mujeres, ¿qué estaría? ¿2-1, 3-1, 4-1, 5-1, empate? Yo es que cada vez que me he pasado por aquí siempre veo más mujeres que hombres, incluso tomando café.
Tanto como 2-1.
Eso es que les llama mucho la atención el camarero.
Es soltero. Sí. Y atractivo. Oye, todo es bueno para fomentar la venta, ¿no? Generar oportunidades de venta, Alberto.
El marketing es bueno. El marketing.
El marketing es el marketing, efectivamente, sí.
No, pues sí. No tanto como 2-1, pero sí que el número de mujeres es mayor al de hombres.
Y
sobre todo, sí, lo que ha dicho, sobre todo aquí en la zona de cafetería, tomando algo. Y bueno, en cuanto a la compra de libros, yo creo que también.
¿Y a qué crees que es debido? ¿Que esa inquietud mayor por la cultura de las mujeres que los hombres? Porque en teoría, la ama de casa, la que comparte trabajo con la casa, aunque ahora lógicamente lo debe compartir con la pareja, dispone de menos tiempo para dedicar a la lectura, ¿no? Y sin embargo, sorprende que sean más mujeres que hombres las que leen. Quizá no les gusta el fútbol y no les atrae tanto. No sé,
ya, pero no hay
televisivos
fútbol,
que lo distraigan.
No fútbol,
todos los días, ahora todos los días.
Ahora no, antes.
No, y ahora, esta semana pasada ha habido todos los días fútbol.
Yo he tenido un lado femenino porque la verdad es que no veo fútbol.
No ves fútbol, bueno, pues eso está bien, eso está bien. Y a tu niña ya le acercas algún libro así, aunque vea, simplemente porque vea las pastas, la llama la atención el colorido, que a los niños pequeños lo primero que les llama la atención es eso.
Sí, cada vez que colores, vea la cerda esta de la Peppa Pig, nos habla así.
Sí,
el sonido del
trono. Sonidos culturales
sí.
Ya.
Sí, ¿la ves? Ya la reconozco, Dios mío.
Oye, para ir concluyendo, ¿hay libros que se venden por la portada o por el título?
No, la gente viene por el autor.
¿Por el autor?
Sí.
Yo, hay un libro de Modiano, del Nobles último, que leí, El café de la juventud perdida. Y antes de saber de qué iba, pues, me atrapó el titular. Y ese que os compré el otro día, de La chica de Nueva Inglaterra. Pues, en cuanto vi que era un libro de total, son,
y no sé, una pregunta ahora del librero al entrevistador. ¿Te gustó Patrick Modiano?
Pues, hombre, en concreto en esa obra que le he leído, me decepcionó un tanto el libro en la primera lectura. Porque es un libro muy descriptivo, hay que conocer París casi para enterarse del libro, ¿no? Sin embargo, luego cuando lo estuvimos comentando en el taller literario y ver otras percepciones, no sé, no le saqué otro gusto, ¿no? A la vida de esa chica, una
cuenta,
familia desestructurada.
Sí. Me da cuenta, por ejemplo, de Patrick Modiano, que en francés debe ser increíble. Igual el problema es la traducción.
Eso era la última fase que se ha probado. Para mí es extraordinario el tema del traductor. Yo hay un libro, El informe de Brodeck, que creo que más allá del autor, Philip Klopp, me parece que es.
Creo que sí.
Sí, el traductor o traductora, hay que hacerle un monumento. Porque es espectacular y tiene tanto mérito ahí, Jacobo. Coincido contigo, que caiga un texto en manos de un buen traductor. Me imagino que la traducción será al unísono entre autor y traductor, ¿no? Porque el autor de uno dice, oye, que yo no quiero decir eso, que esa versión libre en la traducción que estás aplicando, pues adaptación a tu idioma, no es lo que yo pretendo, el espíritu del libro.
Pues
pero
no
sí
sé.
Es curioso eso, ¿no?
A mí me encanta Paul Auster, pero habría que ver la traducción.
Claro.
O sea, habría que ver el original.
El original.
Claro, ahí en Patrick Modiano, yo anagrama, lo siento, pero no. No sé, me deja un poco perplejo, porque también he leído Trilogía de la Ocupación y Un pedigrí. Y
luego va mucho en gustos, ¿no? Porque cuando se comenta un libro hay una cantidad de opiniones. Ahora mismo vamos a comentar el libro este, vaya, se me ha ido santo al cielo. Me acordaré. Y las opiniones que estoy recogiendo entre compañeros y compañeras es que son tan dispares. Algunos ni lo han terminado. Ávidas pretensiones. Algunos ni lo han terminado. Y a mí fue un libro al que yo me acerqué porque vine aquí, lo abrí y empecé a leerlo. Y me pareció un principio de libro tan espectacular que dije, tiene que estar interesante, ¿no? Entonces, no sé, muchas veces te acerca a una obra, a una cosa, y luego tú lo lees tú, lo leo yo, y tenemos tres opiniones distintas sobre el libro. Cosa que a mí me parece muy positivo eso. Ahora, volviendo al tema, el traductor, si es un autor extranjero, para mí fundamental.
Y luego, claro, es una cosa muy subjetiva.
Claro.
A mí me vienen muchas veces preguntando recomendaciones de libros. Yo lo hago desde mi punto de vista, porque no tengo otro.
No, y es que además creo que es el que debes aplicar, ¿no? Porque si vas a la contraportada del libro o a lo que has leído en un periódico sobre la crítica, pues bueno,
entonces tiene que ser tu visión. Yo soy el que leo el libro y si me ha gustado lo digo, pero obviamente no podemos leer todos los libros que se editan.
Evidentemente. No, pero tener una pequeña referencia siempre es interesante.
No, sí, la referencia siempre. Oye, yo librero, no puedo decir que lo he leído y me gusta cuando no es cierto.
El librero siempre fue un asesor, ¿eh? El librero que se apreciaba, el librero antiguo, siempre estabas allí.
Lo que pasa es que yo tengo una crítica a las editoriales. ¿Por qué editan tanto? Editan más que en Francia y se venden y la tercera parte.
Claro, pero ¿cuánto te dura a ti un libro en el escaparate?
Llegan novedades todos los días.
Digo estar, efectivamente, eso es lo que me iba a...
La gente antes, no le da tiempo.
Claro, antes veías un libro, estaba ahí meses en la librería y le tenías como una referencia. Ahora no, enseguida uno sustituye al otro. Si vende bien, pues hacen otra edición, ahora las hacen más reducidas. Antes un autor importante, la primera edición era grandísima, ahora no. Y vas a un libro y dices, bueno, joder, va por esa edición, ¿cómo se debe vender? Y a lo mejor hizo 2.000 ejemplares de cada una. No sé, esas cosas. En fin, que Jacobo, Alberto, ha sido un placer, de verdad, charlar con vosotros estos 45 minutos que se nos han ido en un suspiro.
Hablando.
Si os parece y os apetece y queréis, volveremos
con, cuando quieras,
en relativa frecuencia aquí a charlar, a ver cómo os va. Y cuando lleguen esos 9 meses, volveré por aquí, que ya son pronto, y diré, ¿ha sido niño o ha sido niña? Igual tenéis gemelos, ¿eh? Y ojalá, que me refiero a gemelos, que el público joven y adolescente se acerque más a la librería, que vendéis mucho, que tengáis mucho éxito y que todas esas iniciativas en las que estáis pensando, por ejemplo, las del libro, la de las tertulias aquí de poesías y de tipo político y del que sea, y de cuentacuentos, pues calen en la ciudadanía y bueno, que la cultura en Palencia cobre el protagonismo que debería de tener y desafortunadamente no tiene.
De todos modos, también la cultura, aparte de cultura, es un negocio, es una industria, como llaman, y como tal deberían de cuidarla.
Evidentemente.
La industria cultural casi factura tanto como la industria de los
evidentemente. Y ahí sí que las instituciones tienen que entender una culpa a la hora de atender a la cultura, porque de Ateneo, librería, cafetería, de los números ya se encarga Alberto muy bien de ver cómo marchan esa cuenta de resultados y hacer un seguimiento permanente. Y igual Jacobo, que tenemos que aquilatar los costes porque por aquí se nos está escapando no sé qué, ¿no? Pero en fin, lo importante es ver que esa puerta se abra, que suene, que entre gente y ver dinamismo y que esto funcione. Y que la cultura y el libro en papel, el olor, cuando tiene un libro entre las manos que pueda subrayar y que pueda seguir anotando,
eso no tiene ningún precio.
Que además luego lo prestes y te diga que se lo prestas y luego te lo devuelva. Que
ya está.
Oye, que por qué ha subrayado esto, ¿no? Y hablar y debatir y conversar. Insisto. Muchísima suerte, no sé si deciros casi como en el teatro, mucha mierda, que también es válido, ¿no? Si eso conduce al éxito, ya que funcione, y a que vuestro proyecto, ya que habéis puesto toda la ilusión, y me imagino todo el empeño, y vuestros recursos en formar, en crear, en abrir esta librería en Palencia, pues que tenga su justa recompensa. Insisto, un placer, nos veremos,
y seguiremos hablando,
que vendáis mucho.
Gracias.
A ustedes, señores y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de Radio Colores. Ya lo saben, pásense aquí en el entorno de la catedral, Ateneo, librería, se toman un café tranquilamente, ven libros, conversan con Jacobo y con Alberto, que les recomendarán buenas lecturas y además pasan ustedes un buen rato, se lo garantizo. No nos dejen, sigan aquí, ya lo saben, en el 107.7 de la FM. Disfruten de la primavera.